Hablaremos hoy de las excentricidades de Ana Ivanovna. Ana gobernó Rusia a partir de 1730. Se había muerto el zar anterior, Pedro II, de viruela a los 15 años. Y no había tenido hijos, naturalmente. Ana era sobrina de Pedro el Grande, el otro Pedro, y la elección recayó en ella por decisión del Consejo Ruso. Todos los rusos, bueno, que gobierne esta. La verdad es que Ana no estaba preparada para gobernar. Era viuda, vivía fuera de Rusia. Andaba con un tipo, uno que se llamaba Johann Buren, que era de la Westfalia. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó que debía abandonar a este ñato, al Buren, para cumplir con su deber de zarina. Y Ana fingió aceptar. Dice, sí, está todo bien. Dice, ahora, ni bien corto lo largo. Hizo su entrada en Moscú en febrero de 1730, pero no se sometió en absoluto al poder del Consejo de Estado que había, además de este asunto del amante, había exigido una serie de prerrogativas para limitar las decisiones de la zarina. Ana llamó a su amante y en cuantito llegó al trono, barrió con todos los que intentaron limitar su poder. Y se quedó bien de bute con el Johann Buren. Las excentricidades de esta mujer fueron notables. Tanto a ella como a su amante les gustaba el lujo, pero no eran muy escrupulosos en materia de higiene personal.
Qué feo, ¿eh?
Ah, sí, sí. Dice la crónica que Ana incluso apreciaba que Buren oliera a sudor o a establo. Ella misma se empeñaba en limpiar su piel con manteca fundida y eso le garantizaba un olor nauseabundo. Dice la crónica que le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pechos opulentos. Su rostro era hinchado y abotagado. Le gustaban mucho los animales, pero también experimentaba un placer sádico matándolos o torturándolos. Luego de ser coronada, viajó de Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo poner escopetas cargadas en todas las habitaciones, porque le gustaba tirar a la mina. A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba un arma, se acercaba a una ventana cualquiera y ¡oh!, reventaba algún pájaro. Le gustaba. El humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina muchas veces convocaba a su dama de honor y las obligaba a tirar también a las minas. A veces incluso le tiraban a los cuadros. Cuando se embalurdaban con un par de cañas, cachaban las escopetas y ¡pa, pa!, los cuadros, los antepasados, todo agujereado. Dormía la siesta casi siempre, pero le gustaba despertarse con un coro. Llamaba a los gritos a sus damas de honor y las obligaba a cantar alguna canción popular. Estos momentos musicales se prolongaban tanto que las cantantes se iban quedando sin voz. Si alguna, exhausta, desafinaba o se callaba, Ana se incorporaba y le aplicaba un puñetazo. Redondamente les metía una peña. No sentía la zarina ninguna necesidad de cultivarse y era muy grosera con todas las personas, especialmente con los sabios y eruditos de su corte. En una oportunidad, Tredyakovsky fue invitado a leer sus versos frente a la zarina. Así relata el propio Tredyakovsky en una carta lo que ocurrió. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial. Tras la lectura, he gozado del insigne favor de recibir una bofetada de la propia mano de Ana. Debo lamentar que luego un escupitajo imperial mal lanzado haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiese sido mayúsculo. El amante, Johann Buren, junto con algunos alemanes amigos de él, dirigía la política del imperio. Los viejos boyardos, los nobles, ¿no?, habían sido desplazados del gobierno. Y como Ana no tenía hijos y no podía tenerlos, Si hacía necesario encontrar un heredero. Ana Ivanovna tenía una sobrina llamada Ana Leopoldovna, que pertenecía lateralmente a la familia Romanov y que le era muy leal. Ana eligió a aquella sobrina para que engendrara al sucesor. La sobrina era rubia, tenía 19 años, se le buscó un novio, el príncipe Antonio Ulrico de Bevern, de la casa de Brunswick. La zarina lo observó para ver si podía ser capaz de embarazar a Ana. Ana Leopoldovna, ¿no?, a la sobrina. Dicen que lo encontró un poco blandengue. Yo lo iba a rechazar, pero a falta de otro le sugirieron que lo aceptara, más total. Y así Ana Leopoldovna, la sobrina, debió casarse sin conocerlo. Cuando lo vio, se horrorizó. Oh. El casamiento tuvo lugar el 14 de julio de 1739. La noche de boda fue un desastre. Las damas más ilustres acompañaron en cortejo a la novia a la cámara nupcial. Allí permanecieron hasta que los esposos comenzaron a abrazarse. Se retiraron, permiso, y en ese momento Ana entró en pánico y salió rajando.
Vuelvan, le decía a los que se iban, vengan, vengan.
Sí, no, salió rajando para los jardines de palacio, y allí pasó escondida y sola su noche de bodas, escondida entre los yuyos para que no la encontrara el marido. Cuando la zarina se enteró, la convocó y le exigió que cumpliera con su deber sin demora. Vamos, dice, cumpla con su deber, qué tanto. Y entonces reunió a los esposos y bajo custodia armada.
¿Cómo?
Los obligó a amarse. Ámense. Oye, apuntándole, ¡va! ¡Ahora! Bueno, el 23 de agosto de 1740 nació Iván Antonovich, que fue declarado sucesor del imperio. Poco después de su nacimiento, la zarina enfermó. Los médicos no precisaron qué tenía. Algunos creían que era una afección renal. Johann Buren aprovechó la agonía de su amante para pedirle ser nombrado regente del imperio. Le digo, mira, nombrame regente del imperio, porque mira, si es pichas, lindo voy a quedar. Buren quería apoderarse de los negocios imperiales. La zarina, igual, poco antes de morir, le otorgó esa potestad y murió en octubre de 1740. La despedida de Ana Ivanovna tuvo algo de teatral. Conociendo la proximidad de su muerte, dio un largo discurso a quienes la rodeaban y lo remató con un adiós, adiós a todos. Y después no volvió a hablar, creyendo que esas eran sus últimas palabras, pero no se moría. Tardó 3 días en morirse y como había decidido que aquellas fueran sus últimas palabras, y que no dijo nada y se expresaba con gestos de lo más patético. Al día siguiente, el amante, Buren, se convirtió en regente. Y se le ocurrió que era necesario alejar a Anita Leopoldovna y Antonio, que eran los padres del chiquito Iván Antonovich. Los quería alejar para tener el control total de la situación, al menos hasta la mayoría de edad del Zarevich. Pero Ana Leopoldovna, de quien todos pensaban que era timorata y dócil, se rebeló y decidió ejercer ella misma la regencia. En noviembre de 1740, un grupo de guardias irrumpió en el aposento de Burhem y tras molerlo a palos, se lo llevó desmayado a una fortaleza. Como excusa para encarcelarlo, se lo inculpó de haber precipitado la muerte de Ana Ivanovna al incitarla a andar a caballo con mal tiempo. Ay, eso es un verdadero crimen. Y le dieron pena de muerte, pero les pareció que era mucho. Lo cambiaron por destierro a Siberia, era un poco más. Y nunca volvió de allí. Y así Ana Leopoldovna se convirtió en regente del imperio y esperó que su hijo creciera para consagrarlo zar de Rusia. En realidad nunca lo consiguió. Eso no ocurrió, pero eso ya es otra historia. Lo que queríamos contar hoy era lo simpática que era Ana Ivanovna, con su vientre prominente, su seno opulento, su olor a establo,
bueno,
su piel recubierta por manteca fundida, su amante alemán, no menos nauseabundo, etcétera.
Y sus hábitos, ¿no? Esos hábitos violentos.
Sí, en este programa estamos a favor de la higiene. La moraleja es, queda feo no lavarse, máxime si una es zarina de Rusia.
No solo queda feo no lavarse, sino ensuciarse con manteca. ¿Es necesaria la manteca o tenía algún uso secundario?
No lo sé. No lo sé. Usted siempre trata de encontrar un contenido risueño. Para delicia de los gandules. Están pensando, se mantecaba porque después venía su amante alemán.
No, no
con
lo
un
sé.
Pan de Viena. Bien. Viena queda en Austria, por otra parte. Señores, hemos ido a la discoteca.
No hay música de esto.
No hay música. El olor que tenía ese hombre, porque...
Sí.
¿Y qué hay? Decía cuando yo le contaba lo sucia que era esta mujer. ¿Y qué hay? ¿Qué tiene? ¿Y qué? Y me miraba con aire suspicaz, como... Si pensara que nosotros contamos historias de gente sucia para mencionar ese hábito que él mismo tiene.
¿Y qué le dije? ¿Hay alguna canción?
No, ninguna. Se limitó al tango Mala Junta. De hecho, era una mala junta la de
sí.
Ana Ivanovna y su amante alemán. Así que nos dio la versión de Julio del Caro y no juró él, que aquel tango había sido compuesto en conmemoración de los 200 años de la muerte de Ana Ivanovna. Y yo no me resistí a creerlo. De todos modos, como no había otro, lo acepté. Y aquí escucharemos a la orquesta Julio de Caro, el tango que se llama Mala Junta, acompañado de saludos para todos. Para todos los que se lavan antes de ver a sus amantes. ¿Usted se lava antes de ir a ver a su amante? Buenas tardes, vamos a hacer una pequeña encuesta. Yo me lavo, me perfumo y me entalco.
Se entalca también.
Me entalco y muy bien. Tal que voy levantando polvadera.
Sí.
Y se va a ver a su amante, me dicen las personas mientras tratan de mirarme a los ojos en medio de la niebla.
Me parece demasiado, ¿eh?
¿Demasiado qué?
Demasiadas cosas hace usted.
¿Usted qué? Ah, porque usted no se lava cuando va a ver a su amante.
No, sí, pero no mental.
Lo lamento por su amante, señor. ¡Qué vergüenza!
No. El talco no facilita el contacto físico, discúlpeme.
Es fantástico, le hace todo un poco como más resbaladizo, ¿no?
Saca grumo.
¿Cómo se llama su amante?
¿Quiere escuchar el tango?
No, estoy haciendo una encuesta. ¿Usted se lava antes de visitar a...?
Sí, y a mí me encanta entalcarme mucho.
Sí. ¿Usted se hace entalcar o se entalca usted?
No, me entalco yo.
Sí, pero le diré algo. Hay regiones del cuerpo humano,
no,
distritos de difícil acceso,
no.
Que quedan privados por su carácter lejano... privados del talco y sus beneficios.
Yo tengo una como una especie de esponja, pero como de peluche.
Ah, se llama
el cisne.
La entalcadora.
La entalcadora parece más bien el nombre de una compañía. La entalcadora andina. Pero,
¿usted
se llama
qué
cisne, no es cierto?
Un cisne.
Algunas damas acá, un cisne, que se da para empolvarse el escracho.
Ese sirve para todas las zonas,
sí.
Sí, perfectamente. Qué raro que con esos hábitos de entalcarse no existen duchas de talco, cosas por el estilo, que haga más fácil el distribuir el talco de manera
fácil. Ahí está la talquera misma que usted...
Baño...
Se echa como quien se echa sal.
Sí. Se condimenta.
Baño seco se llama.
Sí. El famoso baño polaco. En Polonia se ahorra agua, no hay prácticamente agua, y la gente se baña en seco. El famoso baño seco de los polacos.
¿Y pues en qué consiste? Talco,
como la dieta talco. Es muy seca, la dieta polaca.
Que yo, sí, por ejemplo,
huevo duro, gofio, vainilla. Todo eso.
¿Y cómo lo baja?
Sin agua, esto? Sin agua. Justamente son gente muy seca y que lo baja con... tiene la piel muy seca también, y el talco termina de secarlo completamente.
Bueno, por ejemplo, los roedores, estaba pensando,
sí.
Se usan baño seco, por ejemplo, un hámster.
Claro, ¿usted vio alguna vez un hámster?
¿Una ducha para hámster? No.
Una ducha, un baño de inmersión.
¿Y cómo es usar el baño seco?
Baño seco se hace una especie de, como de ánfora etrusca.
Ánfora etrusca.
Con un polvo blanco que venden en la veterinaria, y el hámster se revuelca y sale limpio, impecable.
Sí. Más limpio que uno, ¿eh?
Sí.
Lo va a comparar, porque yo le digo, estoy vendiendo baños secos.
Sí.
Ahora que viene toda la escasez de agua, que se viene, ¿eh? Se viene. Es una bolilla que están haciendo correr los de Villavicencio. Y
nos vamos a tener que bañar con talco.
Con talco, el futuro de la humanidad es el baño seco.
Sí.
Y chao la industria de la toalla también.
No, se viene abajo todo lo que es toalla.
Todo. Y aparte ya sale...
Usted se pasa un plumerito nomás y listo, ya queda.
¿Y usted?
Y perfumado, con un aroma bárbaro.
Sí, está comprobado, no me acuerdo por quién... que es mucho más limpio el baño sí. Ese de la empolvada que cualquier otra cosa. Lo peor es, ¿sabe cuál es la peor forma de bañarse? Pasarse una toalla mojada por las rodillas.
No.
Eso es de gente sucia, discúlpeme que se lo diga.
No sé, otra cosa, digamos, el baño tradicional, puede que si uno es muy dejado con el tema de la toalla, ya lo habrá.
Tenemos que escuchar todavía el tema musical.
Pero termine con este concepto.
No, si uno se seca rápidamente, queda humedad en los pliegues del cuerpo, que son muchos.
Cuerpo, muchos pliegues tenemos.
Bueno,
ajá.
Y queda humedad que puede proliferar hongos y cualquier cosa.
O sea,
el baño seco queda...
Nada.
Seco.
Nada. Bueno, discúlpeme, vamos a escuchar Mala Junta por Julio Delgado. Adelante. ¿Eh?
era Julio De Caro con Mala Junta.